Muy buenas tardes, 12 del mediodía y un par de minutos, bueno, y 24 minutos. Iniciamos un nuevo podcast en Primicia Sports para poder hablar de Copa Simón Bolívar. Tenemos un menú interesante para el día de hoy, para analizar lo que dejó la fecha número 10 de la Copa Simón Bolívar. Victoria para un equipo tarijeño, derrota para otros dos. Perdió Fortaleza con Senac precisamente y cayó el Real Tomayapo con San Lorenzo Stormers. En Sucre, el otro partido que interesaba fue empate 0-0 entre la U e Independiente. Se puso muy picante, muy caliente la definición de la Copa Simón Bolívar. Y bueno, el día de hoy, aquí en Primicia Sports, vamos a analizar lo que dejó la fecha. No voy a continuar sin antes dar la bienvenida a mi compañero, amigo y gran periodista deportivo, Cristian Caso Lema. Bienvenido, Cris.
¿Cómo estás, Paulino? ¿Cómo están todos los que se van prendiendo al streaming? Bueno, estamos aquí otra vez para analizar lo que dejó la fecha, la nueva fecha de la Copa Simón Bolívar, con como dices, con una victoria para un tarijeño, pero dos derrotas para los demás.
Así es, Cristiano. El primer titular es: llegó la primavera, tarde primaveral, tarde triunfo primordial, todo con primo. 7-2 ganó Senac a Fortaleza y se destapó la olla, así lo definió el mismo primo. Y Senac encontró el triunfo luego desde la fecha 2 que no ganaba, ¿no? Este es el primer triunfo también para la era Lulú Bernadas. Se le venía negando. Quizás donde estuvo más cerca fue contra Wilstermann Cooperativas en Potosí, pero tampoco pudo sumar una victoria. Fue empate. Contra la U no jugó un buen partido. Independiente también fue superado. Con Tomayapo fue un justo empate. Y recién ayer, contra Fortaleza, consiguió ganar un partido con merecimiento, pero más allá de los goles. El partido en trámite, en volumen de juego y todo aquello, fue superior Senac, sobre todo en el segundo tiempo. Y también hay cosas para corregir, porque recibió dos goles corregibles, porque en otra situación con el arco cerrado, que Fortaleza te haga dos goles, era una derrota en el cuarto centenario también, ¿no? Pero son cosas puntuales y corregibles dentro de Nacional Senac, pero victoria al fin, 7-2, ¿qué tal?
Así es, una victoria que necesitaba Senac para comenzar a seguir con el sueño de la clasificación. Y esto es paso a paso ahora, ganar un partido bien y a seguir. Tiene un rival muy difícil que va a ser el fin de que viene, que es San Lorenzo, pero viene diezmado, pero no deja de ser un rival de mucho cuidado.
Así es. Primo Romero, la figura por la cantidad de goles, creo que fue una tarde peculiar, pero hubo otros matices en el partido. Por ejemplo, Castellón empezó no tan bien de 8. Bueno, si uno le cuenta el tiro que remata al arco y que después de ahí viene el primer gol de Primo, es más, creo yo que ese remate cambió el partido, porque estaba calentando el jugador Pimpín Ibáñez, y para mí por ahí el cambio de Ibáñez iba a ser por Castellón, por cómo venía Castellón en los primeros minutos. Y si hubiera quedado con un doble 5 con Amílcar y Juanpi, Ibáñez por derecha, ¿no? Por izquierda Willy y los dos nueves. Pero creo yo que ese gol de Primo tras remate de Castellón frenó el cambio. Y después, en el segundo tiempo, entró Ibáñez por Juanpi Gómez. Y Castellón quedó un poco más marcado de 5. Ibáñez por derecha y Amílcar se soltó un poco más, aunque intercaló. También no es que Amílcar fue enganche y Gerardo tapón, sino que en cierto trámite del partido Amílcar fue tapón y Gerardo fue un poquito enganche y quede un poco más suelto. Pero yo creo que esa rigidez del medio campo y darse cuenta de ir por el partido, le terminó abriendo el compromiso, porque Amílcar mete pelotas de gol como si sería Riquelme ayer. El partido estaba abierto, entonces Cenac juega un poquito más arriba, o por lo menos en el medio campo, no fue tan rígido con un doble 5, y le surtió y terminó haciendo 7 goles.
Así es, bien en tanto el equipo titular y en cuanto a los cambios que entraron, un Pimpín que entró encendido primero, se lesionó, lamentablemente.
Terminó con 10 Cenac, ¿no? Sí, porque ya estaban hechos los cambios.
Sí. Un momento trató de seguir Pimpín, así Rengo trató de seguir con garra, con esfuerzo, pero ya llegó un punto donde no podía más. Donde no podía más. Y como te digo, se hicieron bien las cosas. Desde los 11 que entraron hasta los que entraron en el segundo tiempo.
Así es, en el segundo tiempo entró Lima, entró Rocho, entró Pimpín. Bueno, los tres cambios, ¿no? Que dispuso el entrenador Lulú Palacios con Bocha Bernadas. Volvamos a lo de Primo. 4 goles, un jugador que a ver, yo siempre digo, a Palermo hay que hacer el libro, decían los argentinos, ¿no?
Sí.
A Primo hay que hacer el libro también. El gol de media cancha en la TF, bueno, para Industrial, ¿no? Goleador de la Simón Bolívar, de una temporada. O sea, un tarijeño, ¿cuándo salió goleador de la Simón Bolívar? O sea, yo no, seguramente salió algún año, pero
¿sabes qué me gusta
yo desde que hago periodismo deportivo no recuerdo un tarijeño haciendo eso? Y ayer, 4 goles, y si quieres le sumas 6 con los 2 autogoles. Claro. Entonces, creo yo que, Primo, alguien le tiene que hacer el libro.
Nosotros.
Bueno, nosotros.
No, pero te digo, algo que me gusta de Primo, que siempre lo he visto, ha sido que en el momento en que necesitas gol, Primo aparece. Te doy un ejemplo, fue este año, creo que estaban empatando 0-0 con Industrial, estaba Primo en Bermejo. Entra Primo, porque estaba en el banco, entra Primo, faltando creo que 3 o 4 minutos, hace el gol. Y es así casi siempre. En Potosí, faltaba gol, entra Primo, hacen el gol. En Sucre, con Universitario, iban ganando con el gol de Timo.
¿Ya?
Necesitaban cerrar el partido, entra Primo, hace el gol.
Así es, no, Primo es un personaje, de mitología. O sea, Primo Romero tiene matices o tiene tardes que lo hacen distinto. Por ahí no es un jugador, es un 9 de área, ¿no? Se acomoda a jugar con Timo, se acomoda a jugar solo, se acomoda a entrar desde el banco, ¿no?
Se acomoda todo.
Se acomoda todo. Por ahí tiene una personalidad muy frontal también. Es un jugador que no se guarda las cosas. Por ahí, muchos que no lo conocen, o que digamos tienen la primera impresión de él, dicen, este chango es muy frontal, muy directo, y puede caer mal algunas veces esa personalidad que tiene, pero el que lo conoce entiende de que Primo Romero es un enfermo del fútbol y un enfermo de esta profesión, y que ha tenido buenas y malas a lo largo de su carrera, pero cuando hay que aparecer, como dices vos, Cristian,
cuando necesitas gol, tienes que tener a Primo Romero en tu plantel.
Aparece. Y ayer fue una de esas tardes buenas, de esas tardes gloriosas, que van para el libro de Primo Romero, ¿no? El capítulo, 8. El capítulo 1, Primo Romero integra el plantel que asciende al fútbol profesional. Capítulo 2, gol de media cancha. Capítulo 3, goleador de la Simón Bolívar. Capítulo 4, el día que Primo hizo 6 goles, 4, un autogol y uno que forzó el autogol. pero teníamos que hablar de que en Senac llegó la primavera, ¿no? 21 Exacto. de septiembre, calor, mejora un poquito el clima, y Senac mejoró también el clima en el vestuario, ¿no? Porque se merecían un triunfo y querían irse a sus casas ayer domingo con esa sensación de alegría, ¿no? De alegría. Escuchemos lo que decía Primo Esteban Romero Cardoso, ¿sí, no?
Creo que sí.
Primo Esteban Romero
Cardoso. ¿Será algo de fachita?
El día de ayer.
Tuvimos semanas feas, días horribles que uno viene con la cabeza gacha. Vinimos de Potosí también en silencio, en la flota. Creo que lastima y duele, porque este equipo creo que se merece un poquito más. Pero en el fútbol no se gana con merecimiento, sino que jugando, haciendo goles. Y bueno, gracias a Dios se destapó hoy día la olla. Y yo creo que va a ser para bien. Y ojalá que el próximo partido igual podamos contribuir como ahora.
Era algo que querían sentir, porque si bien malas, hubo tardes también donde, por ejemplo, en Potosí, ¿no? Tuvieron un buen partido, pero se vieron con un empate, ¿no? Hoy querían sentir eso, poder tener un partido así.
Sí, la verdad que eso es lo que más duele, ¿no? Porque cuando metes, juegas, pones sacrificio, actitud dentro de la cancha, la pelota no quiere entrar y te vas con un sabor amargo de un empate, creo que es lo que más duele, ¿no? Por eso los venimos con la cabeza gancha. Porque sabíamos que podíamos traerse las tres unidades, ¿no? Pero bueno, no se pudo, se sumó de a uno, ahora sumamos de a tres, tenemos una semana alegre, contentos, para trabajar el doble, ¿no? Y creo que el fin de semana se viene otra final más pesada, creo que con el puntero, ¿no?
Así es, bueno, no están tan cómodos en la tabla, pero no tienen todo el plantel, que hay ese ánimo, ¿no? Esa energía positiva de las fechas que quedan, sacar todo lo que queda.
Sí, eso es lo que nosotros trazamos, ¿no? También quiero agradecerle a don Richard, ¿no? Que nos está apoyando, no pierde la fe, siempre está motivándonos, está atrás de nosotros. Entonces creo que él es el acreedor a esto, ¿no? Tal vez otro dirigente, otro presidente hubiera levantado las manos y lo primero que hubiera hecho es renunciar. Entonces eso es lo que a nosotros nos motiva. Dijimos, si vamos a poner el equipo al hombro y vamos a jugar estos 4 o 5 partidos que nos quedan como finales, ¿no? Creo que ahora ya pasamos octavos o 16avos y ahora ya viene otra ronda más donde tenemos que ganar, ¿no?
Ahí pasaba Primo Romero el Estadio Cuarto Centenario la tarde de ayer. Y creo, Cristian, que nos vamos a saltar del partido. Vamos a dejar a Lulú para como tercer punto del menú. Y vamos a pasar a este titular, Cristian, que dice así, el tercero de nuestra jornada. Dice, plantel valora el esfuerzo de Gárate.
Así es.
¿Tu opinión, Cristian? Bueno, los jugadores, ayer en 3-4 entrevistas, expresaban lo siguiente. Una rueda que no ganamos, una rueda entera, porque la última vez que ganaron fueron en la fecha 2 contra Wilstermann Cooperativas de locales. Le pegaron 8 partidos sin ganar. Una rueda y un partidito. O sea, jugaron con cada uno de sus rivales y no ganaron. Empates y derrotas. Entonces, voy a sintetizar lo que declararon los jugadores ayer al terminar el partido. Nosotros estábamos con ese sabor amargo de no poder cumplirle a una persona que sí nos cumple a nosotros, que es Richard Gárate. Y que lo tomaban como algo, podría ser hasta raro en el fútbol tarijeño, que luego de no ganar 7 partidos, siga habiendo dirigencia. Entonces, a ver, eso no tendría que ser raro, tendría que ser algo normal, común, que lo que se empieza se termina. Pero lamentablemente en el fútbol boliviano, y más todavía en esta categoría, el no ganar 7 partidos es casi la sentencia de que no vas a cobrar, es casi la sentencia de que no vas a tener un kinesiólogo, es casi la sentencia de que por ahí asume el más experimentado para terminar lo mejor posible. Es casi la sentencia de que si sos refuerzo y no sos de Tarija, te digan, volvete a tu casa, ¿no? Y Cenac no está cómodo en la tabla, ni mucho menos. Cenac está con la esperanza y la ilusión, porque la matemática y el soñar se lo permite, pero debe perder 3 partidos. Tomayapu debe perder 3 partidos, San Lorenzo de los últimos 4 que le queda, que les queda, para poder alcanzarlos, y debe perder la U también la misma cantidad. Entonces, más allá de que Cenac sume los próximos 12 puntos que quedan en juego, depende de que los equipos que vienen arriba de Cenac tengan una catastrófica, un catastrófico final de Grupo C en la Copa Simón Bolívar. Pero Gárate está. El presidente no tiró la toalla, que más o menos es lo que entendemos de que decían ya los jugadores, y de que termine como termine esta Copa Simón Bolívar, y de que termine como termine esta Copa Simón Bolívar, ellos quieren hacerlo por la dirigencia, que pese a la situación en la que está, continúa.
Cris. Así es, jugadores muy agradecidos, la verdad. Y yo también sorprendido, puede ser, por el aguante de Richard Gárate, que es como dices, no estamos acostumbrados a que pase 7 fechas, no se gane un partido y siga estando la misma dirigencia. La verdad, un aplauso a Richard Gárate. Por cómo se está portando, cómo demuestra ser un tipo de palabra, que está en las buenas y en las malas. Es más, como te decía, creo que ayer, cuando me contabas lo del triunfo a Gárate, y hablábamos un poco, y yo te decía, es que es un dirigente que se queda donde se ha comprometido. Fuera otro dirigente, a los 2 partidos yo creo que ya todo se hubiera hundido.
Sí, y aquí hay, a ver, yo nunca escuché que por lo menos el presidente Cenac le eche la culpa a otras personas. Seguramente hubieron errores en Cenac, que no le han permitido estar más arriba en la tabla con el plantel que tiene y con el presidente que tiene, ¿no? Se cometieron errores. Es más, Cenac tuvo, a diferencia de Fortaleza o del mismo Tomayapo, la diferencia de que en diciembre ya sabía de qué iba a jugar la Simón Bolívar. Tuvo medio año para prepararse, para traer los jugadores, para ver el sistema de juego, para ver a qué jugaban. Y hoy por hoy, Cenac está 5.º en la tabla, ¿no?
Está con 13 puntos.
Pero Cenac tiene una virtud, está 5.º y no le echa la culpa a nadie. Se la banca, se la come, se la traga solito. Y un esfuerzo, te diría que de más de un año, porque ya cuando estaba el plantel Alain Saavedra, cuando salió campeón, ¿no? Y había una inversión, quizá no como ahora, porque ya este es un plantel más largo y con otro peso de jugadores. Pero hay una inversión de hace mucho tiempo y que, bueno, queda demostrado de que Cenac está 5.º, pero es, no sé, hasta raro, parecen extraterrestres, pero es positivo aquello. Y yo también valoro de que Cenac tenga esa actitud para terminar la Copa Simón Bolívar. Se le puede dar el milagro, la matemática está intacta. Y si no se le da, todo bien, ¿no? Se termina lo que se comienza, ¿no? Porque la realidad de nuestro fútbol indica de que lo que se comienza, si no se termina con triunfo o sea, con objetivo cumplido,
no lo termino yo, digamos,
que lo termine otro, ¿no?
Exacto.
Pero la dirigencia de Nacional Cenac asumió este reto. Y a 4 fechas de la finalización de la Simón Bolívar, el panorama no es el que me imagino habrían imaginado o se habrían planteado al inicio de temporada, o no al inicio de temporada, al inicio del año, pero el plantel está fuerte, valora dirigencia, plantel y cuerpo técnico, hay la armonía y hay energía positiva en SENAC para terminar de la mejor forma y estar expectante a ver si se le da el milagro, si hay que llamarlo milagro, porque tanto San Lorenzo, Tomayapo y la U tienen que perder 3 de los próximos 4 partidos, juegan entre sí algunos, entonces mucho juego de números, pero SENAC se alista para terminar de la mejor forma posible.
Así es. Como vos dices, no se imaginaba estar en esta situación, pero yo siento que se estaba preparando para competir más, pero otros factores también no jugaron a favor de SENAC. La lesión de Chucho Cerrudo, la salida de Rafael Segovia.
Sí, pero ahí te voy a por ejemplo, no coincidir, porque todos los equipos tienen lesionados, expulsados, salen jugadores. O sea, no es que solamente a SENAC se le lesionan jugadores, no es solamente que a SENAC se le van jugadores.
Claro, pero vos trabajas en un sentido con jugadores que vos piensas que van a ser titulares. No estoy excusando nada, sino que ya pensaba, ponele, no te imaginabas que 2 centrales se iban a lesionar, podías pensar que uno se te podía lesionar.
Sí, está bien.
Sí.
O sea, vos dices que tuvo más bajas de lo habitual promedio en una temporada para un equipo de
Simón Bolívar. No de lo habitual, sino en cuanto a posicionalmente.
Ya.
Porque se te puede lesionar un volante y un central y que te expulsen un delantero, pero que se te lesionen 2 centrales.
Sí,
pero Chucho Cerrudo jugó ¿cuántos partidos con SENAC?
Chucho no, en la fecha de selección con Cooperativas, creo, sí. Jugó uno.
Sí.
O no, o con Stormers, no sé si se
lesionó. No, fue con Cooperativa porque fue en el choque con Mamani.
Fue con Cooperativa en la fecha 2.
En la fecha 2.
En la fecha 2, fue un partido.
Claro, y...
Partido y medio.
Claro. Y Rafa se va en la fecha...
3 o 4, por ahí.
Antes de jugar con Stormers.
En la fecha 3.
Sí. Porque con
esto... No, después de Stormers, porque... ¿Sí?
No,
antes... Con Stormers entra en el segundo tiempo.
No, pero con Stormers viene a jugar.
Sí.
Solo viene a jugar. Entonces ya tienes 2 bajas abajo. A eso sumale... Lamentablemente nunca se recuperó Alvarito.
¿Quién?
Espíndola.
Ah, Álvaro Espíndola. Sí. Sí,
que es un delantero que...
Sí, tuvo problemas... con varios jugadores, las amarillas igual.
Pimpín.
Son jugadores. Pimpín también.
Que recién está volviendo.
Son. Sí, claro, son situaciones, pero que son planificables también dentro del fútbol. Uno arma un plantel de 30 jugadores pensando en que puede ocurrir.
No, está bien, pero.
Ahora San Lorenzo no tiene al Colorado Hoyos para el fin de semana.
Exacto.
Y SENAC va a llegar con plantel dentro de los que quedan. Bueno, no va a estar Pimpín, ¿no?
No va a estar Pimpín.
Tomayapo tuvo que ir a jugar a Yayagua con
7 bajas.
¿7? Sin Valencia, digamos. Sin Robles.
Sin Valencia, sin Robles, sin Javi Martínez.
Pero
sin.
Ahora, yo creo que en todos los equipos hay expulsados, hay lesionados. Está bien. Como dices, quizás en SENAC. Fue más de lo habitual que o de lo que uno puede imaginar de que puedes tener, ¿no? Sobre todo en defensa, como dices. Porque estaba lesionado Jurado, Chucho, se fue Rafa. Pero jugó de Virgilio y Nacho. Nacho.
Que no lo hicieron mal, lo hicieron
mal. Yo jugué Ordóñez también. Pero más allá de eso, tampoco no ligó arriba porque Justiniano también se lesionó. Pero bueno, lo distinto y lo hasta que parece extraterrestre hoy en el grupo C es que SENAC, luego de no ganar una rueda, tenga esa energía y que tenga el respaldo de su presidente y que los jugadores estén
y que
con el amor propio, no solamente por ellos,
y te
por
digo
su
algo,
familia y por los hinchas,
que sino que
por
el presidente. Igual, que pocas veces lo he visto, que no ha ganado una rueda y sigue teniendo chances.
Sí, sigue teniendo chances. Muy remotas, pero sigue teniendo chances. Sigue teniendo chance.
Las cosas pasan por algo, yo creo.
Puede ser, sí, ¿por qué no?
Saludo a Cristian Chávez.
Y bien, vamos
¿Sabes cuándo fue la última vez que vi eso, que no se podía ganar y seguían teniendo chances?
¿Quién? ¿El Veracruz en México? Que no,
Copa Simón
Bolívar. Cuervos. ¿Dónde?
Cuervos.
Cuervos.
No, Copa Simón Bolívar del 2016 o 2015. García tenía, creo que, uno o dos puntos en la tabla. Uh-huh. Y era la última fecha del hexagonal y seguía teniendo chances.
Está bien.
Si ganaba en Beni y empataba Aurora y Guavirá, pasaba García.
Claro, sí, pero ya, digamos, dependes de otros resultados. Creo yo que eso ya es, pero me llama la atención que tampoco inquieta eso a Senac. Es decir, Senac ayer terminó con buen ambiente y con ganas de trabajar para los cuatro partidos que quedan. Vamos a cerrar con el último punto, que es, metemos el título. Ah, de Lulu. Bueno, es que Lulu viene a hacer lo mismo.
Claro.
Dice Lulu, mientras exista una luz de esperanza, vamos a seguir.
Exacto.
Fue el titular que dejó ayer.
Lo defino en una palabra, que todavía es titular de un libro de Simeone. Se llama Creer.
Sí, está bien, está bien. Senac, con buen ambiente en el plantel, dirigencia y cuerpo técnico, va a encarar, con buen ambiente va a encarar lo que queda de Simón Bolívar. Vamos a ir al último punto, Cristian, que dice, ahí meto el titular, Tomayapo y una derrota en el partido de las expulsiones.
En Yayagua.
En Yayagua. ¿Cómo llegar a Yayagua?
Más fácil es por cocha, creo.
Sí, un viaje complicado en sentido de horas de viaje, un viaje complicado en el sentido que se juega en una cancha pequeña, de pasto sintético, y no es el pasto sintético de la cancha del Atlético Paranaense, no, es una cancha así como las que tenemos aquí en Tarija, bien bajita, desgastada, con mucho uso, casi se podría decir que es futsal en cancha de 11, no sé, ya.
Adicional el clima que hacen Yayagua.
Le decían el clima, la presión, porque fue un partido caliente, igual, donde en Yayagua no había nada más importante que ir a ver Tomayapo San Lorenzo, y había tensión también en el partido. Y producto de esa tensión, y producto de que Tomayapo también es un buen equipo y que juega rápido, se comenzó a llenar de amarillas. La verdad no vimos el partido, solamente estábamos ayer en el cuarto centenario.
Exacto.
Pero según la planilla del Comet, según el resumen, el partido se tornó caliente y hubo cuatro expulsados para San Lorenzo Stormers y tres expulsados para Real Tomayapo.
Con la planilla, con lo que dices, ya te da a entender que ha sido un partido caliente, más allá de un 3-0. Uh-huh. Un partido muy caliente, muy cerrado, donde lamentablemente cada equipo tiene bajas para la siguiente fecha, que Tomayapo visita.
Así es, eso. Más que analizar el partido, creo yo que vamos a analizar cómo quedan los equipos, porque a ver, el partido no podemos analizar, estábamos en el cuarto centenario, pero sí podemos analizar qué es lo que dejó a San Lorenzo sin Delmer y sin Colorado Hoyos, y San Lorenzo, que es el próximo rival de Senac el domingo aquí, y para Tomayapo sin Castellón, sin Rea y sin Villamil.
Exactamente, son bajas.
La de Rea creo que es cambio por Vera, no hay donde perderse, y es más, le da la oportunidad al técnico de ya no depender de un juvenil en cancha. Obviamente, claro, el técnico hubiera querido que Rea sea el portero para jugar en Sucre, o no sé si tan obviamente, pero las circunstancias le dan a que no tiene Rea y ya está cantado de que va a jugar Vera, no hay donde perderse de que va a jugar Vera en Sucre. Eso le libera el cupo del juvenil en cancha. no va a poder contar tampoco con Daniel Castellón, que creo yo que es el jugador más titular de todos y que creo que Castellón viene jugando desde Industrial siempre con Pacheco.
Exacto.
Es de esos jugadores que no descansan ni en ATF. Bueno, a veces sí mete un cambio, mete equipo mix, ¿no? En ATF Horacio Pacheco, pero en los partidos importantes Castellón es el más titular de todos. O sea, no hay discusión de que el lateral derecho es Daniel Castellón. No sé qué alternativas tiene Tomayapo para ese puesto, Cristian. Podría ser Teñas adaptado por en realidad es su puesto por derecha.
Es su puesto por derecha. Ahorita más bien está jugando adaptado por izquierda.
Teñas podría ser la alternativa para reemplazar a Castellón. Y por izquierda, no sé, podría entrar Farfán. Podría jugar. Otra alternativa es que Figueroa juegue central y que Coronel vaya lateral derecho. Que también jugó Coronel de lateral derecho alguna vez.
Sí.
Más tomando en cuenta que para jugar de visitante con Coronel y Teñas por afuera te garantiza por lo menos que no te jueguen por afuera porque son buenos en la marca.
Exactamente.
Quizás pierdes un poquito de ataque porque Castellón es un poco más ofensivo que Coronel, pero en defensa ganas porque tienes cuatro defensores en la última línea.
Exactamente.
¿O vos cuál crees que es la alternativa para reemplazar a Castellón?
Es para mí, has pensado lo mismo que yo, que es Teña por derecha, volviendo a su puesto habitual, Figueroa, Robles y...
¿Y Paul Farfán o Coronel?
Coronel.
¿Coronel?
Coronel.
¿Y vos lo metes de central a Figueroa?
Claro, por eso, Figueroa, Robles y Coronel.
Ahora tienes Brandon Torrico también, no sé si lo puedes usar.
Pasa que Brandon jugó en Nacional B. Ahora.
Te digo.
Con Tomayapo.
Te digo si jugó ayer. Dame un ratito.
Porque dentro de todo Figueroa es un personaje que viene jugando. Coronel no estuvo, creo que por lesión o por amarillas.
Sí. No jugó ayer Coronel.
Robles juega porque juega. Y Teña también. Entonces, para mí, para un partido complicado que va a ser en Sucre contra Universitario, lo más factible sería gente que...
Ayer jugó Brandon Torrico.
¿Ayer jugó?
Sí. Con Figueroa. Bueno, pero ayer estaba muy... Estaba muy adaptado porque no jugó ni Robles ni Coronel. Entonces tenía que jugar Brano y Figueroa no había más.
Exacto. Bueno, pero también depende cómo lo vio Pacheco para darle nuevamente la continuidad este partido que viene.
Así es. Creo yo que en el arquero no hay donde discutir,
Vera. Mira, yo te doy mi opinión porque yo no lo vi jugar a Torrico. No sé cómo juega.
Claro.
Si yo lo hubiera visto yo te diría, en conforme cómo lo he visto, juega Torrico y esto. Pero como no lo vi, no puedo dar mi opinión.
Claro, creo que ayer debutó en Simón Bolívar.
Claro.
Ayer debutó en Simón
Bolívar. Entonces no te puedo dar una opinión porque no lo vi. En cambio, yo te estoy diciendo lo que es mejor para mis ojos a jugadores que ya conozco.
Sí, que sería Figueroa con Robles de centrales.
Exactamente.
Y Coronel y Teñas de laterales.
Exactamente.
Y la otra alternativa podría ser también Brandon Torrico de central. Y la otra alternativa sería Paul Farfán de lateral izquierdo.
Con dos juveniles.
Hasta tres puedes poner. Si te gusta cómo juega Darío Fernández, juegas con tres juveniles.
Para mí Darío no juega porque es juvenil.
¿Sí?
Juega porque tiene que jugar.
Juega bien.
Juega muy bien Darío.
Y...
Un saludo a Darío.
Y la otra, y el otro cambio obligado es Villamil. Aunque Villamil, en los papeles, es un jugador que yo creo que, más que ser un problema para el 11, es un problema para armar el banco. Porque, si te das cuenta, Cristian, en Tomayapo siempre está bien marcado, más o menos, los jugadores que van a entrar. Generalmente entra Barahona, Villamil y Tolo, ponele.
Claro.
Entonces, sabes que esos van a ser los cambios. Y ahora, sin Villamil en el banco, creo yo que la duda, más que en el onceno, va a ser en el banco, cómo armar el banco y quién ser el segundo o tercer cambio en el partido, de acuerdo a cómo lo vaya necesitando Tomayapo. ¿Sí? Cristian, llegamos al final.
Saluditos. Un saludo a Carapari y a Vivi Centeno.
¿Sí?
Sí. A San Lorenzo, a la Zaida.
También, mira.
Que esta semana creo que viaja a la... No, que esta semana viaja a los Pluris.
Ya.
Y no, a nadie más, a toda la gente que se unió. A Cristian Chávez. A Jimena Osorio, que se aprendió un ratito.
Sí.
Un saludo a...
Abrancito Nieves,
Pablo Abra Lima. Nieves, Fachita, el gran Fachita.
A Roberto Benítez.
Aquí estamos con
Ted, a Joaquín con Armando, a Mohamed, a Moja.
Claro, aquí estamos, Fachita, aquí estamos tomando mate en un...
A Iván Ortega, Silvio Ortega, a Cristian Chávez, Mariano Paz también, que está viendo.
Estamos tomando mate en un... ¿Qué? Mate camionero y con el termo que vende Fachita igual.
Ya, está bien, buenísimo.
Un saludo al Club Atlético Maná. Bueno, al Club Atlético Ciclón ahora.
Un saludo al Club Atlético Ciclón. No, femenino. El clásico. Yo creo que podríamos abrir un podcast para hablar de ATF también un día a la semana, ¿no?
Exacto.
Aunque no nos da el cuero también para ver todos los partidos, pero un poco, por lo menos el fin de semana sí vimos Unión con Atlético Ciclón. Bueno, llegamos al final, Cristian. Gracias a la gente que nos acompañó en el podcast del día de hoy. En un par de minutitos ya estará disponible en Spotify, en Google Podcast y en iTunes para que lo pueda escuchar sin conexión y se lo pueda descargar el MP3 y tampoco necesite tener la pantalla activada, pantalla bloqueada, y va escuchando el podcast del día lunes de Primis Sports en su celular mientras se dirige, no sé, a estudiar, a trabajar, simplemente si está en su casa. Gracias, permiso, nos encontramos la próxima semana con un nuevo podcast.